Bueno, señores, momento Slukic de la mañana, ¿o no?
Bueno, momento de entrevista con artistas, que es una cosa
muy linda. ¿Qué es lo que a vos siempre te encanta?
A mí me gusta muchísimo.
¿Qué es lo que nos salva, por otro lado? Porque si siguiéramos todo el día con los políticos y todas esas cosas, nos morimos. Así
tremendo.
Que el arte salva, como siempre.
El arte salva siempre. Bueno, mira, vamos a hablar con un tipo re macanudo. Uh-huh. ¿Viste? Re macanudo como persona, cómo se ven las redes, los personajes que construye para las redes, pero él es muchísimo más que los personajes uh-huh. que construye para las redes. Los personajes son muy famosos. Dicky del Solar, ¿lo tenés?
Sí, lo tengo.
Raquel Cristiano.
Sí, sí. Es más, me traje preguntas de casa sobre...
Mirá.
Sí, para el entrevistado.
El otro personaje de las redes de él es Santiago No Estudia Nada, que me encanta.
Sí.
Es hermoso ese personaje. Pero Ezequiel Campa, que es con quien vamos a hablar, es muchísimo más que esos dos personajes. Es un actor muy importante, con una trayectoria interesantísima en la televisión, en el teatro. Y yo te diría que es uno de los grandes referentes de un género que está, por lo menos en Mendoza, muy en auge, que es el stand-up.
Uh-huh.
Un género que tiene sus raíces en Estados Unidos. De hecho, Ezequiel ha grabado 3 especiales para Comedy Central, que uh-huh. es el canal del stand-up por referencia. Bueno, con él estamos en línea y queremos hablar con él porque va a venir este fin de semana, más precisamente el viernes, a traer su nuevo show que se llama Sí, pero no, al Teatro Selectro. Hola Ezequiel, Patricia Slukic y Marcelo López te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Hola, buen día. Bienvenido.
Muchas gracias por la introducción.
Bueno, es que la verdad es que sos un gran actor, Ezequiel.
No creas. No creas todo lo que se dice por ahí. Pero no, a veces cuando escucho, cuando dicen, bueno, hizo esto, hizo lo otro, no puedo dejar de pensar lo viejo que estoy. Todo eso hice.
Bueno, o lo precoz que sos. Podría ser,
bueno,
otra,
puede
otra
ser
mirada.
También,
puede ser también.
Puede ser. Pero yo soy bastante pesimista. Así que por lo general pienso en lo otro.
En lo otro. Vos sabés que a mí me gusta resaltar de los artistas no solamente lo que se ve en las redes sociales, porque viste que en este momento la gente es como que se liga mucho con eso y hay una trayectoria muy importante artística detrás que sostiene esos personajes que están en las redes, porque si no sería posible.
Sí, creo que hay algunas por ahí actores que tienen la suerte de, entre comillas, pegarla
uh-huh.
y otros que tenemos que ir construyendo. Yo me hubiera encantado pegarla y a los 16, no sé, estar laburando y ser una estrella de esas que después terminan en el alcohol y esas cosas. Pero...
o sea, vos terminaste igual, pero la tuviste que remar mucho.
Que es sinónimo de éxito, digamos. Terminar así es sinónimo de éxito.
Claro, total. No, pero viste, sí, yo durante muchos años como que, cuando era, yo siempre estaba desesperado por poder laburar como actor, y desde el día que terminé el colegio, incluso antes, ya hacía castings y cursos de teatro y demás, y nada, no nunca me pasó eso, viste, de que venga uh-huh. a decirme justo, estamos buscando a Ezequiel Campa. No, y no me quedó otra que ir recorriendo un camino que ahora con el diario del lunes lo agradezco e incluso creo que fue mejor para mí que haberla, entre comillas, pegado, porque me hizo justamente laburar, me hizo estudiar, me hizo aprender la autogestión, me dio libertad.
Uh-huh.
En su momento no, en su momento era desesperante. Yo decía, esto tiene que funcionar, yo tengo que trabajar de esto, ¿por qué lo llaman al otro y a mí no? ¿Cuándo voy a poder vivir de lo mío? Y bueno, ahora que eso sucede, digamos, y lo veo a distancia... no me arrepiento de que haya sido así, digamos.
Totalmente. Y vos, bueno, el espectáculo que venís a traer se llama Sí, pero no. ¿Por qué se llama así?
Es un juego de palabras que tiene varios sentidos. El primero es que sé que es una respuesta que uno da cuando diplomáticamente le querés decir al otro no, porque en realidad le está diciendo al otro no. O sea,
sí.
Te dicen, che, yo creo la verdad que vos deberías acá poner una mesa blanca. Porque este lugar, viste, con una mesa blanca va a quedar mejor. Y vos, para no decirle no, yo voy a poner la mesa que a mí se me cante, decís, sí, pero no. Sí, entonces hay como una, encierra una contradicción y encierra una cosa medio autoritaria también que todos tenemos, ¿no? De decir sí, pero no.
Claro,
o sea,
claro. No
la
te escucho.
Palabra la tengo,
no te escucho.
Y es no.
Claro, uh-huh. claro.
Y
ese, bueno, sí, pero no de tu espectáculo va por qué lugares.
Mm. a mí me gusta hablar de todo, viste, los shows de stand-up son bastante caóticos, es difícil encontrar shows que sean plenamente temáticos, viste, que estén centrados en, uh-huh. en un tema. Los comediantes vamos como mechando cosas y es como toda una ensalada del momento de la vida en el que estamos. En particular, en este show yo hablo bastante del hecho de no tener hijos, hablo de un montón, hablo de mi viejo. Este es un show en el que particularmente mucho de mi padre, que es algo que no había pasado en otros shows. Uh-huh. Y hablo de todo, de tener perros, de no tener hijos, de todo un poco. Observaciones también hay, de cosas apagadas de la cotidiana. Es una mezcla.
Esta mañana, vos sabés que esta mañana con los colegas del programa anterior hablábamos del tema de la improvisación como técnica sí. teatral, y entonces la colega Karina decía, bueno, nos contaban los artistas que en realidad parece improvisación, pero no se improvisa. En stand-up hay una gran dosis de esa mentirita de la improvisación, ¿o hay improvisación en los tuyos?
Claro, a ver, lo que pasa, yo no me quiero poner muy técnico porque nos vamos a aburrir todos,
no,
pero
claro.
A veces uno confunde improvisación con que todo es improvisado y con que hago cualquier cosa, y no es así. La improvisación teatral es una técnica que tiene sus reglas, dentro de las cuales está justamente estar abierto a lo que suceda en ese momento, en esa sala durante la función, pero no significa ni hacer cualquier cosa, ni decir cualquier cosa. Uh-huh. En particular en el stand-up, por lo general los comediantes tenemos un guión que está escrito, que está dado, y dentro de eso tratamos de estar conectados con lo que está pasando en el teatro, en la sala,
con el público, ¿sí? Claro.
E incorporar lo que suceda.
Claro.
Entonces, es una improvisación contenida dentro de algo que no es improvisado.
Tal cual, uh-huh. tal cual.
Ahora, Ezequiel, en ese trabajo, que obviamente, como bien decís vos, no sé si tan obviamente, pero como contás vos, en muchos casos parece improvisado, pero no lo es, ¿cómo se hace para saltar y para dejar de en un costadito esperando quizás a otro momento, otro espectáculo, cuando creás personajes que tienen la trascendencia como el de Dicky y el Solar? Porque yo me imagino que muchas veces te debe pasar que alguno, aunque hayas cambiado el espectáculo, aunque hayas escrito y trabajado otra cosa, va y se sienta esperando encontrar eso que hoy ya no está, digamos, ¿no? ¿Cómo se salta eso?
Sí. Lamentablemente pasa uh-huh. eso, y es como, no sé, es tal vez como ir a ver una banda y esperar que toquen el hit, uh-huh. o de repente, no sé, ir a ver a una obra de teatro con Francella y esperar que haga algo de los Argento. Uh-huh. Es un devenir natural del laburo del actor, y en mi caso en particular, vos decías, Solar es un personaje que conoce mucha gente. Obviamente que no está en el teatro, o sea, en el show este que hago no está el personaje. Pero bueno, el estilo del humor está, porque uh-huh. digamos es el estilo de humor que a mí me gusta hacer. Uh-huh. Pero es así, va pasando el tiempo, uno va creando nuevas cosas, y bueno, hay otras que van quedando atrás. Uh-huh. Lamentablemente es así.
Sí.
A mí, yo soy bastante inquieto, Y me desespera la idea de toda la vida ser uno solo. Creo que un poco el laburo del actor es poder ser un montón de personas y de personajes a lo largo de la carrera de uno, ¿no? Entonces, también un poco uno trata de escapar de eso, de que, bueno, toda la vida voy a ser Dick Solar y no.
Uh-huh. Vos sabés que yo soy lo menos políticamente correcto, pero en mi casa hay medio fanatismo por Campa, sí, sobre todo de las mujeres de la casa, tanto mi hija como mi mujer, y yo la verdad que todo lo que tiene que ver con el humor de stand-up,
la verdad que no entiendo de dónde sale ese fanatismo, no entiendo qué te ven.
Claro, no entiendo qué te ven. No, nada que ver. A mí el humor stand-up, vos sabés que hay cosas que me gustan mucho, y he visto realmente algunas cosas muy interesantes que me gustaron mucho, pero como sujeto más de la política y esas cosas, me gusta por ahí ver las cosas de otro lado. Y siempre tuve la desgracia y la suerte periodística de estar justo en Gesell cuando pasó lo de Fernando Báez Sosa, ¿no? Y vos sabés que yo nunca pude dejar de pensarlo cuando veía tus videos, cuando veía tus cosas. ¿Cómo convivieron en vos persona ver que de repente todo eso que vos hacías desde el humor se transformó en una dolorosísima realidad para la sociedad argentina? ¿Cómo sobrelleva eso el actor cuando ve que la realidad supera la ficción, digamos, ¿no?
Sí, la verdad es que uno se pone un poco soberbio, porque lo vengo hace 3 años diciendo esto. Uh-huh. Hace 3 años yo venía haciendo Adicto Solar.
Claro, uh-huh. Claro.
Y ya sabemos cómo era el personaje y las barbaridades que decía. Entonces, es muy, digamos, trabajoso ponerse en ese lugar. Che, ¿no ven? Hace 3 años que yo vengo diciendo la violencia que hay en la gente, los desastres que hacen, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, uno trata de sobre... Ahora, por ejemplo, recién ustedes mencionaban a Santiago Nada, que es otro de los personajes que hago.
Sí.
Y todos los días, todo el tiempo aparecen escándalos con tipos que hacen o que son Santiago no escribe nada de la vida real. Todo el tiempo.
Tal cual.
Todo el tiempo. No quiero decir nombres, pero la semana pasada o la anterior pasó. Uh-huh. Si investigan un poco. Con
sí, sí, no, obviamente.
Uh-huh. De los más conocidos de estos chantas, saltó todo un desastre. Yo, honestamente, cuando laburo, no lo hago con espíritu. Yo no siento a mi laburo como una cosa de policial, ¿no? De andar buscando y qué sé yo. Pero cuando yo veo un chanta, lo reconozco, pero a los 20,
claro.
A los 20 segundos ya lo reconozco.
Claro,
hago humor con las cosas que a mí me causan gracia.
Claro.
Y
el proceso es al revés. Vos tomás de la realidad para parodiarlo, digamos.
Exactamente. Yo, a ver, Dicky del Solar nació porque yo jugué al rugby toda mi vida. Incluso, o sea, yo jugaba en el CASI, que es uno de los clubes en los que jugó uno de los pibes que mató a Fernando Báez Sosa. Uh-huh. Y conozco esa realidad, pero al no sé cómo se dice.
Al dedillo.
Sí. Uh-huh. Exacto, la conozco al dedillo y conozco cosas peores que las que salen en las noticias.
Claro,
entonces, claro. El personaje empezó porque a mí me parecía muy contradictorio. No, ustedes por ahí no se acuerdan, pero cuando se debatió la ley del aborto,
sí.
La primera vez que se debatió, que no se aprobó,
uh-huh.
Todo el universo de San Isidro, que es la catedral del rugby, es una localidad por ahí, para los que no saben, en la zona norte de Buenos Aires, es como donde están los clubes más tradicionales, los clubes que tienen 100 años y qué uh-huh. sé yo. La gran mayoría, porque además es una zona totalmente atravesada por la religión católica, está lleno de colegios de católicos y qué sé yo, todo el pueblo de San Isidro estaba en contra del aborto.
Claro.
Y a mí me pareció en ese momento muy contradictorio que justamente gente de clase media, gente blanca de clase media alta, oponiéndose a un derecho como lo es el aborto, sobre todo me parecía contradictorio porque yo la había vivido que cuando necesitan un aborto van y lo pagan y lo tienen.
Claro.
Entonces, desde la moral se oponían. Entonces me pareció muy muy gracioso ese personaje, ¿no? Un rugbyer, entre comillas, millonario, de papi millonarios de zona norte, bruto, porque aparte uh-huh. por ahí no se ve tanto en los videos, pero lo que tiene mucho esta gente es que son muy burros, es gente muy bruta, uh-huh. pero no bruta de fortaleza, sino que son muy burros, ¿no?
Sí, sí.
Toda esa contradicción me parecía muy graciosa, hacer un personaje que desde su country, desde su pileta, decía el aborto, no sé qué, con todo un discurso religioso detrás, uh-huh. pero sin saberlo, porque ni siquiera se dan cuenta.
Porque son burros.
Así de burros son, uh-huh. sí.
Claro.
Ahora, eso me parecía muy gracioso, y el personaje fue creciendo,
uh-huh.
Pero... yo no lo hacía para decir, che, ojo, que un día van a ser un desastre. Jamás lo hice
claro.
por eso, digamos.
Claro.
Yo iba haciendo... Y ahí empecé a recordar, porque yo ya hace muchos años que dejé el rugby, pero empecé a recordar un montón de cosas.
Uh-huh.
Estimulado por hacer videos y escribir guiones para los videos, empecé a recordar todas las cosas que como jugador de rugby yo vi o sí, digamos, ¿no? Jugando en un club como el CASI, que es el club, se le dice la academia, uh-huh, y demás. Y después empezaron a ver todos los desastres. De repente, no sé por qué, ¿eh? No me pregunten por qué, se volvió tema nacional, ¿viste? Que
sí, porque en algún momento las cosas hacen eclosión en algún estamento de la sociedad, y bueno, obviamente sí, alguien que lo vivía desde adentro, que lo conocía y que lo pudo transformar en un canal de comunicación tan interesante como es el humor, que te permite llegar de otra manera a un montón de gente y viendo las cosas y mostrando la realidad con una manera más fácil de entender o de sobrellevar, bueno, obviamente explota cuando pasa algo, por supuesto.
Y yo no sé cuál es la dinámica de los medios, pero de repente empezaron a aparecer noticias. Yo incluso tengo, me acuerdo, no sé, una vez hice como un collage, uh-huh, en mi Facebook de, como si te dijese, 17 noticias terribles protagonizadas por rugbyers. Uh-huh. Y todavía no había pasado lo de Fernando Báez Sosa.
Claro. Sí.
Bueno, ¿ustedes se acuerdan por ahí, la semana anterior a lo de Fernando Báez Sosa en Uruguay, un, sí, rugbyer le había roto la mandíbula, sí, de una trompada, sí, de atrás, pegándole de atrás, sí, a un pibe en un boliche? Eso había sido una semana antes de lo de Fernando Báez Sosa. Después vino lo del, en la pandemia, creo que era un entrenador o algo así, que se metió en la garita del de seguridad, sí, de este edificio, y también lo cagó a palo.
Sí, sí.
Bueno.
Sí, una tras otra. Volvamos al show del viernes en este...
No, hablemos de rugby.
Pero bueno, está bien, volvamos. Sí, volvamos al show del viernes, porque ya nos estamos quedando sin programa. Sí. Día de San Patricio, así que debe haber cerveza seguramente para tomar en el show o algo.
¿Qué sé? ¿Cómo están los rugby? Aparte es de Irlanda,
¿viste? Claro, viste, siempre volvemos a lo mismo.
Gran rival histórico de los Pumas.
Así es, bueno. Bueno, ya más o menos le contaste del show a Patri y creo que hay por ahí queda alguna cosita por agregar, pero esto que vos planteabas de recurrir tanto a la familia, ¿lo sentiste por alguna situación en particular o para hablarlo así claramente, viste que ahí había un yate interesante para poder montar un espectáculo?
Bueno, quiero aclarar, yo sigo tu Instagram y tu mamá es genial.
Mi madre.
Tu madre es maravillosa.
Mamá Campa.
Mamá Campa es divina.
Mamá Campa. Bueno, a ver, yo aprendí todos los años, a mí una gran profesora, una gran maestra que he tenido, que se llama Nora Mosenko, una vez me dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza, que es que a veces como artistas intentamos buscar lejos, uh-huh, la inspiración, los temas y demás, y que en realidad hay que buscarlo cerca.
Qué bien.
Claro. Y la familia es una de las cosas que está más a mano en uno, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y hay muchos artistas que laburan así. Muchas películas que uno ve, de repente, si indagás un poco, quien la escribió porque es algo que le pasó con el tío, o es algo que le pasó dentro de su familia.
Uh-huh.
No necesariamente dramático, puede ser también algo cómico.
Sí.
Y yo lo que me pasó fue que me empecé a dar cuenta, porque a mí siempre me gustó el humor, vamos a llamarlo negro, por decirlo de alguna manera, uh-huh, y hablar de temas escabrosos y de temas con los que se supone que no se puede hacer comedia, siempre me divirtió eso. Uh-huh. Y yo lo que fui entrando con los años fue que podía, arriba del escenario, como plantear cuestiones de familiares, tal vez no tan, entre comillas, perfectas, y lo que me di cuenta es que es bastante liberador también, como que pasa a ser algo de todos, y ya, uh-huh, no es un drama personal, y es una manera también de exorcizarse un poco, ¿no? Uh-huh. No digo que sea terapia, porque para mí terapia se hace con un terapeuta en un lugar habilitado, eso es hacer terapia. Pero la realidad es que hay algo, uh-huh, hay algo de tanto repetir que a mí mi viejo siempre me no sé qué,
sí,
por decir algo, uy, las cosas que se deben haber imaginado, pero no. Claro, termina viendo una cosa como que el tema, ¿viste?
Por lo menos lo pones en tu parte consciente para pensarlo, para reflexionarlo.
Total, yo tengo muchos años de terapia encima. Y hay muchas cosas que uno se da cuenta que las resolvés porque ya las hablaste 200 veces.
Exactamente.
Y el proceso de resolverlo es eso, es analizarlo, uh-huh, una y otra vez.
Uh-huh.
Y claro, yo no sé, por ejemplo, en tres o cuatro shows atrás, hace muchos años, yo hablaba de un tema muy específico, de que mi viejo una vez me regaló botines y me dijo que esa era su manera de decirme que me quería.
Uh-huh.
Claro, lo conté 300 veces, 300 funciones, y te juro que dejó de ser un peso para mí.
Claro.
O sea, entonces claramente hay algo que resulte también liberador. No uh-huh. con esto, atención, no vayan todos a hacer stand-up ahora porque
bueno, hay algo de eso, por lo menos acá, qué sé yo.
Vayan a terapia.
Ezequiel, el viernes entonces a las 21
el o 22. Viernes.
El viernes este, que es viernes
17.
Sí. Voy a estar ahí en el Teatro
Selectro.
Selectro, y el horario de la
función 21:30.
Está diciendo en este momento
21:30.
Un sistema que yo tengo acá adelante, la computadora, 21:30. Las entradas 20. Están en Eventbrite.
Sí, señor.
O si no, entran en ezequielcampa.com.ar uh-huh. o en mi Instagram, y no hay manera de que no encuentren las entradas.
Que no encuentren las entradas y la función. Fantástico. Genial. Una sola función.
Por ahora, estábamos viendo si no hacemos una segunda porque quedaban pocas entradas.
Vamos todavía. Vamos, este es el último empujoncito, así se dice, se viene la segunda. Vamos, Ezequiel, querido, muchísimas gracias, en serio, un verdadero placer haberte conocido, aunque sea vía telefónica, y nada, felicitaciones y poco más se puede decir, un placer recibirte en Mendoza. Un abrazo enorme.
Muchas gracias por el llamado y los espero ahí el viernes a todos.
Ahí estaremos.
Nos veremos. Gracias, querido.